El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Muy buenas tardes, amable auditorio. Nuevamente y con el gusto de saludarles en esta su estación Radio Universidad de Guadalajara por el 104.3 desde Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Les habla su amigo Bartolo Cruz Romero, aunque mi título dice doctor, pero soy más que eso. Soy un ciudadano de este mundo y aprovecho las ondas sonoras del 104.3 para mandar un cordial saludo a todos los habitantes de la región de Bahía de Banderas. Cabo Corrientes, el municipio verde y azul de la Costa Alegre de Jalisco. Ya les diré por qué azul. Todos le dicen verde, pero aquí empezamos a ponerle ya la etiquetita de azul también. Lo vamos a ver en los próximos programas, señores. Puerto Vallarta, el municipio dinámico y noble de nuestro estado. Y Bahía de Banderas, el municipio joven y próspero de Nayarit. Y empiezo a saludarlos desde el sur porque ¿quién dice que todo debe iniciar desde el norte? Es más, ¿quién decide que el norte está arriba y el sur está abajo? Así que desde esta cabina radiofónica estaremos dando una visión desde todos los puntos cardinales de nuestro planeta. Por eso digo, que viva la unión de nuestras comunidades para un mejor entendimiento de nuestros ecosistemas. Así que no lo olviden, Eco Bahía es un espacio de todos y para todas las personas. Aquí tu voz se escucha por la conservación de nuestro planeta. También aprovecho para saludar a todos los que nos sintonizan, escuchan y siguen por nuestras redes sociales. Radio Universidad de Guadalajara en su página www.vallarta.podcastudg.com. En nuestra página de Facebook, Radio UDG PB. Y claro, también pueden marcarnos a los teléfonos 226-2266. Y para nuestros amigos de otros estados, al 01800-337-6314. Y bien, al día de hoy continuamos con nuestros invitados del colectivo Defensores Ambientalistas de la Bahía, quienes están muy dinámicos en los últimos días con este programa arrancando fabuloso. Y antes de presentarlos, quiero lanzar una pregunta que estoy seguro nuestros amigos aquí presentes, Mónica, Carlos y Rogini, de diferentes asociaciones relacionadas con el cuidado animal, responderán de manera muy acertada durante el desarrollo de este programa. Y esa pregunta versa sobre lo siguiente. ¿Es el maltrato animal un problema de responsabilidad y educación social? A ver qué nos dice Mónica Díaz. Ella viene en representación de la sociedad animal y, por supuesto, es integrante también de este gran colectivo de aquí, de nuestra región de Bahía de Banderas. Mónica, buenas tardes. Por favor, ¿qué nos puedes decir al respecto de esa pregunta?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Híjole, sí, totalmente. Es una responsabilidad social, totalmente. Tiene un vínculo la problemática, es una problemática social que tiene un vínculo muy estrecho entre la violencia intrafamiliar. De hecho, el maltrato animal puede ser un foco rojo que no podemos dejar pasar para saber la situación de la descomposición de nuestra sociedad hacia el interior de los hogares. Un animal maltratado significa una familia maltratada. Los más vulnerables siempre son los que salen agredidos, los niños, los ancianos y en este caso los animales.
Bien, Mónica, ¿quieres decir que estas actitudes de agresión sobre los animales, sobre las mascotas, sobre nuestros compañeros, que están siempre ahí con nosotros en nuestras casas, se puede replicar también en la familia?
Sí, sí, sí. De hecho, eso está comprobado. Donde hay un animal maltratado, hay otros seres que son igualmente maltratados hacia el interior del hogar. Hay una historia muy triste en nuestro país, en Chihuahua, acerca de unos niños que mataron a otro niño porque dentro de sus hogares lo único que veían era violencia intrafamiliar. Sus parientes y sus vecinos eran sicarios y los niños comenzaron a entrenarse matando animales. Y bueno, la siguiente víctima que tomaron, porque ya los animales les parecieron lo menos, fue un niño. Y lo mataron de igual manera como habían matado a una perra.
Ya, estamos hablando entonces de un aprendizaje o de una conducta totalmente agresiva que se va repitiendo pues en todos los niveles de nuestra sociedad, ¿no? De nuestra familia, yo creo que incluso de nuestro trabajo. Si tenemos un jefe agresivo, pues seguramente el padre o la madre de familia de esa empresa pues llega a su casa igual con esa actitud. Desconozco la parte psicológica de este tema, pero bueno, si hay algún psicólogo por ahí que nos está escuchando, por favor, que nos ayude, nos puede mandar información al respecto. Y bueno, también le invitamos a hablar de este tema, porque sí, me parece bastante importante atender esta situación.
De hecho, algunos de los padres de familia de estos niños asesinos comentaron que ellos habían estado conscientes de la matanza de los animales, de sus niños hacia los animales, pero los creyeron un juego de niños y no le tomaron la importancia que realmente es.
Un juego de niños que terminó pues primero en la desgracia de matar a seres inocentes como los animales de compañía, como las mascotas, y posteriormente pues ya una vida humana, ¿no? Muy bien, Carlos, por acá tenemos a Carlos Martínez también. Él viene de la Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies de Puerto Vallarta. Me llama la atención, Carlos, ese último término de tu AC que dice Pequeñas Especies de Puerto Vallarta. Y bueno, una vez que nos respondas y nos ayudas a ver si el maltrato animal es un problema de responsabilidad de educación social, pues también sería bonito que nos explicaras de qué se trata esas pequeñas especies. Carlos, por favor.
¿Qué tal a todo el auditorio? Bueno, el término pequeñas especies deriva a manera general dentro del estudio de las ciencias veterinarias, que se divide en dos grandes bloques. Esto ya es viejito, ahorita ya va evolucionando lo respectivo a la conformación de estos bloques, pero pequeñas especies se refiere a que se dedica únicamente a perros, gatos y algunos animales no convencionales como hurón, conejos, ciertos aves, etcétera, que se especializa en la clínica o en el estudio o en cualquier otro factor sobre esas especies.
Fíjate, Carlos, que me salta una duda en este momento. Pequeñas especies, hablas de gatos para abajo, pero pues a lo mejor los perritos chihuahua también están considerados dentro de las pequeñas especies, ¿o no? Por su comportamiento.
Sí, es perros, gatos y generalmente el caballo también se considera, bueno, como animal de compañía. Digo, son varias vertientes, pero en sí pequeñas especies es perro, gato principalmente, y de ahí ya se le han anexado conejo, erizo, hurón, etcétera, a diferencia de los que estudian o ejercen las grandes especies, que generalmente son animales de producción, el ganado, caballos, cerdos, aves.
Carlos, pues muchas gracias por despertar en nosotros esa curiosidad, a mí en lo particular, y espero que también a nuestro amable auditorio. Vamos a continuar hablando precisamente de este tema de las pequeñas especies, y por el momento pues vamos a ir a un corte, así que vamos a continuar aquí en Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Muchísimas gracias, Carlos, Mónica, por este primer bloque. Seguimos adelante. Corte.
¿Qué tendrían que hacer el ayuntamiento para el control de la población de perros y gatos y el cuidado de las mascotas?
Por ejemplo, los animales que andan en la calle y eso, tomarlos y castrarlos, por así decirlo, y darlos en centros de adopción.
Pienso que pues igual esterilizarlos, hacer masivamente, no, campañas, porque los perros de las calles, pues mientras no se haga eso, o sea, se siguen procreando y siempre hay más, entonces hacerlo como en definitiva para que se acabe, y ya a partir de eso se va a generar un control en el que va a haber un poquito menos.
Pues me gusta la idea que hacen como cada mes, en cada colonia están yendo como para que la gente vayan a vacunarlos contra la rabia.
Campañas de esterilización y obligar a dueños a esterilizar a sus mascotas.
Es esterilizar, concientizar a la ciudadanía de que tenemos que esterilizar a nuestros animales y darles una vida como se la merecen, digna.
Eco Bahía.
Aprendiendo a Conservar.
Regresamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Continuamos en Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta, y nos quedamos platicando hace unos minutitos con el médico veterinario zootecnista Carlos Martínez. Él nos acompaña de la Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies, y sí habíamos hecho una pregunta relacionada con qué son las pequeñas especies, porque muchos de nosotros pues consideramos esas pequeñas especies como un pececito o algo así. Pues no, ya nos dijo que incluso incluye a los perros, algunas especies pequeñas también, como los chihuahua y otros más. Sin embargo, sí me gustaría a mí tener la visión del médico veterinario Carlos acerca de que si el maltrato animal es un problema de responsabilidad y educación social. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carlos?
A lo que respecta en cuestión de nuestro ejercicio, el maltrato no solamente como lo comentó nuestra amiga Mónica, es un lado, el lado ya más extremo de lo que viene siendo maltrato. Pero en el abanico del maltrato también incluye el, si a tu perro lo tienes en la azotea, sin sombra, sin agua, es maltrato. Si a tu perro lo tienes prolongadamente sin comida, sin agua fresca, es maltrato. Si a tu perro lo tienes, o tienes 10 perros en un espacio de 1x1, 2x2 metros, es maltrato. Si a tu perro no lo sacas para nada a pasear ni a recrearse, es maltrato. Entonces, a partir de ahí, claro que como individuo, como sociedad y como todo, el maltrato está presente, y muchas veces lo ignoramos o lo tampamos o lo infravaloramos al grado de también no le tiene su calendario de vacunas al corriente, es maltrato, porque lo estás exponiendo a enfermedades. No le das una alimentación adecuada, le das tortillas, le das huesos, le das eso es maltrato también. Entonces el claro que todo tiene que ver en esto de la sociedad, porque todo esto engloba a que al final no estamos como sociedad haciendo las cosas bien en cuestión de darle lo mejor a nuestros compañeros.
Claro, ¿consideras que también es una situación que se repite constantemente en las familias? ¿A qué se deberá este comportamiento de nosotros, los seres humanos, de nosotras las personas?
Principalmente podría llamar, la razón principal es la ignorancia, el desconocer. Tampoco exime de una responsabilidad, pero el desconoce. Si no conoces cómo cuidarlo, poco vas a lograr. Y en otros casos, pues viene siendo la apatía de la gente.
Apatía. Muy bien, muy interesante tu respuesta. Yo le englobaría todo eso como algo que conocemos llamado egocentrismo, donde nosotras, las personas, nos ponemos por encima y sobre todas las cosas que hay en este planeta, Carlos. Entonces, pues muchas gracias. Vamos a ir ahora a ver qué es lo que nos opina Rogini Velasco Legarreta. Él viene de la Asociación Conservación de Especies Maravillosas de Bahía de Banderas, AC. Me encanta el nombre de tu AC, Rogini. Por favor, háblanos de que si es el maltrato animal un problema de responsabilidad y educación social, pero también me gustaría que nos hablaras acerca de tu asociación, sobre todo, qué es lo que hacen y por qué le pusiste ese nombre tan espectacular llamado Especies Maravillosas. En realidad, me tienta al corazón y me pone chinito, ahora sí, como decimos aquí los mexicanos. ¿Por qué? Porque es una palabra fenomenal, fantástica. Adelante, Rogini, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Con un gusto participar hoy aquí como parte del colectivo Defensores de la Bahía y pues poder platicar contigo, muchas gracias. Pues sí, mira, muchas veces las personas tenemos diferentes actitudes hacia los animales. Como Mahatma Gandhi dijo, la grandeza y el progreso moral de una nación se puede medir por la forma en que se trata a sus animales. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que es algo más como cultural, algo que viene desde que tú naces, como te tratan, como desde niños. Entonces sí, muchas veces la responsabilidad personal que uno tiene hacia lo que te rodea es muy poca la que se educa o se transmite. Entonces se refleja mucho en los seres vivos, en este caso con los animales, porque hay una interacción que tenemos con ellos. Entonces, ¿qué es lo que el niño siempre ve, no? Pues ve los animalitos del que hay, y si el papá nunca le marca un punto cómo tratarlos, porque un niño, pues por lo general pequeño, agarra un animal y lo trata de apretar, se pasa sobre fuerza porque todavía está pequeño. Pero si el padre o la madre no educa y le dice, bueno, tienes que tratar así un animal, lo tienes que respetar, es un ser vivo, va, si haces esto lo puedes matar. Y muchas veces me consta que ha pasado ciertos accidentes con animalitos. Entonces el niño no tiene todavía la conciencia. Entonces mucho viene desde que los padres te enseñan, ¿no? Nosotros, como parte de la asociación civil, como tú dijiste, un nombre así un poco extenso, un poco así maravilloso, un poco de grandeza, porque al final cuenta, pues todos los seres vivos nos rodean. Nosotros como seres conscientes deberíamos ser las personas que tenemos que cuidar la naturaleza, el bienestar, los animales, la vida o todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, finalmente nosotros tenemos que transmitir eso. Entonces, nosotros buscamos mucho lo que es la parte de educación ambiental y la educación hacia las gentes. Entonces, para prevenir mucho lo que viene siendo el maltrato animal, como dijo Amón y como dijo Carlos, es más bien que las personas sean conscientes, sean sensibles hacia el tema. Yo siempre les diría, antes tú de tener una responsabilidad, la que sea, en este caso el bienestar animal o el bienestar de los animalitos, es decir, bueno, ¿qué ocupa? ¿Qué come? ¿Cómo se desarrolla su comportamiento natural? ¿Qué espacio ocuparía? O sea, a final de cuentas, y como decía Carlos, si un perro no lo sacas a pasear, o sea, imagínate, un perro cuánto tiene que correr para realmente satisfacer su necesidad corporal, fisiológica, para cumplir. O sea, si un humano muchas veces no lo hace, a veces no tenemos ni la mentalidad o el conocimiento de qué pasa. A veces son preguntas muy simples. Bueno, si yo soy un ser vivo y consciente, ¿qué ocupo? ¿Qué quiero? Quiero comer, tener un espacio seguro, gente que me rodea que esté sana. Entonces, simplemente transmitirlo, ¿no? Pero así como hay ciertas cosas, pues también hay responsabilidades. Entonces, ese es el tema, la sociedad, ¿no? O sea, el gobierno, la sociedad, o sea, ahí es como un tema de quién es el responsable, ¿no? Pero pues ahí lo dejamos ahí un poquito como en pregunta para que sigamos avanzando aquí con tu público.
Muy bien, muchas gracias, Rojini. Entonces, maravillosas por todo el trabajo que realizan, seguramente con todos estos bichos hermosos que están en todo nuestro planeta. Y en función de eso, yo sí quisiera lanzar una pregunta que me surge ahorita en la cabeza y está relacionada con lo siguiente. ¿Por qué creen que muchas personas consideran que estamos como seres humanos por sobre todos los demás seres vivos de la Tierra? Y llámense seres vivos desde macroscópicos hasta microscópicos, ¿eh? Estamos hablando tanto de plantas como de animales. ¿Por qué consideran que nosotros pensamos que estamos por sobre todos los organismos vivos de este planeta? Cualquiera puede contestar, alce la mano, no nos están viendo ahora, pero aquí yo los observo perfectamente bien. Así que, Rojini dijo, alzó primero la mano, por favor, Rojini,
pero
adelante.
Ya no estamos saliendo un poquito del tema de animales domésticos, pero ahí vas algo más global, tú eres una persona profunda y ahí vamos, ¿no? Todo va muchas veces hasta en la filosofía, ¿no? Las historias, las religiones, cómo la gente va aportando a la vida. Entonces, ¿por qué se sienten superiores? Pues simplemente porque tenemos una inteligencia y podemos como analizar el criterio de las cosas que te rodean o cómo transformarlas de una forma un poco más directa, sea consciente o inconscientemente. O sea, el que tengas el poder no quiere decir que lo hagas conscientemente. Entonces, por lo general, tomamos más de lo que necesitamos. Y eso también otra vez viene de forma cultural. Por ahí había una película muy famosa en su momento, que igual no sé si puedo decir el nombre, donde era la casa del búfalo. Entonces la gente nativa, la gente que vive en la naturaleza, tomaba lo que necesitaba y mataba ejemplares a los búfalos, pero con un respeto. ¿Por qué? Porque ese alimento que tomaban de ellos, sus pieles, lo usaban para vivir, para tú ser una mejor persona. Entonces no es que mates o no, o comas carne o no, o que maltrates o no, sino la conciencia con lo que lo hagas. Por ahí otra película también medio conocida, ¿no? Que también era de un planeta ahí extraplanetario y que había animales. Entonces había también una tribu local y mataba a los animales, pero con un respeto. Le decía, toma tu vida y doy respeto a tu vida para poder seguir la mía y más adelante pues hacer algo mejor, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se pierde un poquito, ¿no? La parte de la gente que a veces el poder, el querer tener, el crecer, eso es donde se va perdiendo un poquito, ¿no? O sea, como si decías tú, el egocentrismo, el poder controlar, ¿no? Entonces a veces se reflejan muchos temas de la sociedad, pero pues con los animales es igual, la gente no está tan consciente. Si tú ves comida, pues es un jamón, pero no sabes que es un puerquito o el proceso que vino. Si ves carne roja, pues no es una vaca que mata. O sea, no hay una conciencia como tal. O sea, el niño se lo come desde pequeño y cuando a veces de repente los programas estos donde sacan cómo hacen el proceso de que llegue esa carne a tu plato, se trauma, ¿no? O sea, no hay conciencia. Entonces sería la falta de conciencia.
Muy
¿no?
bien, muy bien. Muchas gracias, Rojini. Mónica, ¿usted qué opina al respecto?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la Universidad Nacional Autónoma de México está impartiendo unos talleres acerca de zoética, le llaman ellos, y hablan precisamente de ese antropocentrismo que malamente lo hemos aprovechado precisamente por la diferencia que hay de racionalidad. Lo hemos aprovechado para solamente los humanos sin respetar el resto de los seres vivos. Y yo creo que ya es tiempo de volver otra vez a considerar que no somos los únicos en este planeta.
No somos los únicos.
Fabulosa respuesta.
Excelente. Usted, médico veterinario, Carlos, como profesional del tema del comportamiento animal, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque no dejamos de ser del reino animal por mucha inteligencia que tengamos nosotros los seres humanos, ¿eh?
Sí, bueno, al final, ¿por qué nos creemos el número uno? Porque para bien o para mal llegamos a ser los número uno. Porque logramos dominar el petróleo, logramos convertir, hacer tecnología que los animales no, pero en el camino olvidamos que somos parte de, y ese fue el gran error de
bien,
nosotros.
Bien, entonces nos hemos salido de esa integración, ¿no? con nuestros otros compañeros de este planeta, los animales. Muy bien, pues vamos a seguir con este tema tan interesante, posteriormente ya preguntas ya directas para ver qué es lo que van a hacer estas tres asociaciones con nuestros animales domésticos. Vamos a un corte y regresamos a Ecobahía.
¿Qué entiendes por bienestar animal?
Es un equilibrio de la salud, de la psicología, de la manera de vivir del animal. Igual que nosotros, necesitan un techo, comida, un lugar donde estén libres de estrés, en fin, un lugar donde sean felices igual que nosotros.
Bueno, yo entiendo que al igual que los seres humanos, el bienestar es pues un techo, comida, sobre todo el hogar, y pues al igual que nosotros nos estresamos, pienso que también ellos deberían de socializar o estar en un ambiente sano.
Que nuestros animalitos tengan todas las comodidades y que procuremos por su bienestar.
Que un animal tenga pues todas las condiciones necesarias para su bienestar, para que esté bien.
Yo pienso que es darles una vida digna, tenerlos con techo, comida, llevarlos al veterinario, tener todos sus cuidados en un lugar digno, limpio y con salud.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Buenas tardes, seguimos en Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos con nuestros amigos, invitados del día de hoy, Mónica, Carlos y Rojini, ellos integrantes de diferentes asociaciones con el cuidado de los animales domésticos aquí en la región de Bahía de Banderas y, por supuesto, integrantes del colectivo Defensores Ambientalistas de la Bahía. Vamos directo con nuestro amigo invitado Carlos, y a mí me gustaría saber cuáles son los objetivos de los animales domésticos y el trato humano que les dan aquí en la región de Bahía de Banderas, Carlos.
Bueno, el objetivo, como en implícitamente queda, es llegar a que la sociedad en general tenga esa apertura, esa sensibilización hacia su trato con los animales, hacia la relación con ellos, con los animales domésticos. Siempre en algunos lugares, en algunas pláticas, he hecho esta analogía que todo este problema de los animales domésticos se ha manejado como una llave de agua que cae y que todos hemos tratado de trapear para secar ese problema, pero no nos hemos fijado en cerrar la llave, y el cerrar la llave es la educación. Hemos tratado de hacer cosas que realmente no han funcionado tanto, que han pasado muchos años y no se ha solucionado, y que no hemos tocado, yo creo que el principal, la fuente de todo, que es la educación y la concientización de la población. Y es ahí donde radica principalmente nuestro objetivo, aunado a un mejoramiento de la reglamentación sobre esto.
Muy bien, Rojini, ¿qué nos puedes decir al respecto de los objetivos de tu AC, de ese colectivo tan grande que han formado ustedes en estos últimos meses?
Sí, ahorita por parte de lo que es el colectivo se está haciendo, o se está trabajando cada comisión en lo que va a ser la agenda ambiental, una agenda que se les va a presentar en un futuro a las nuevas administraciones de los municipios de Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, con el fin de que podamos tener así como realmente un trabajo en conjunto y en coordinación, ¿no? Principalmente, como comentaba mi compañero Carlos, se está trabajando lo que viene siendo educación ambiental, para que todos los temas de animales domésticos estén tocados ahí, para que realmente se pueda cerrar esa llave, como comenta él. También en lo que viene siendo la normatividad, o sea, todas las normas que implican lo que es bienestar animal, lo que son los reglamentos. O sea, aquí en Puerto Vallarta ya se cuenta como un centro de bienestar animal, ya se cuenta con un reglamento, ya hay operativos, hay una patrulla verde. En Bahía de Banderas ya se aprobó también este reglamento, todavía no cuentan con un centro. Y lo que viene siendo Cabo Corrientes, creo que todavía no tienen ese avance, ¿no? Entonces, el propósito del colectivo es que cada municipio pueda contar con las herramientas suficientes para poder trabajar en el tema. Nosotros, como asociación civil, pues siempre hemos trabajado en pro a la conciencia, a la educación, porque muchas veces eso es lo que ayuda a que no haya, no las consecuencias del problema, ¿no? Se toca muchas veces en lo que son animales domésticos, pues lo más común que se conoce pues es el perro, el gato. Muchas veces piensan que el perico también ya es un animal doméstico, pero aquí en México pues ya está normado, ya está protegido por ley, entonces ya no es un animal doméstico. Entonces, si tú no le enseñas a la gente, pues sigue teniendo ejemplares en condiciones que no pueden tener, ¿no? Entonces, más o menos ahí por ahí va la temática de lo que viene siendo los objetivos.
Claro, es una cultura muy arraigada, creo que en nuestras comunidades, ¿no? El hecho de tener una gran biodiversidad en nuestro país, creo que repercute precisamente en eso, ¿no? En utilizar a esas especies silvestres que debieran estar volando de repente allá en los bosques. Yo la verdad que hago un tema pongo atención en un tema un tanto sarcástico de repente cuando veo un loro o un ave en una jaula y yo llego y si está en un restaurante yo digo, hey, ¿qué delito cometiste como para haberte encerrado aquí en la jaula, ¿no? ¿A quién mataste? Tú deberías estar volando allá en los bosques y reproduciéndote. Francamente sí lo hago de manera sarcástica y a manera de que escuchen los dueños para que pues ellos tengan también una parte de responsabilidad, ¿no? Darle la mejor vida, el mejor cuidado a esa pequeña especie que pues debería ser silvestre, como lo estás diciendo en este momento, Rojini. Muy bien, y usted, Mónica, ¿cómo cree o cómo considera que el colectivo Defensores Ambientalistas de la Bahía puede incidir en el respeto hacia los animales? ¿Es uno de esos objetivos en los cuales usted quiere incidir dentro de su asociación y como integrante de este colectivo?
Sí, la verdad es que apostamos totalmente a la educación. Se identifica a la educación como el motor principal, como aspecto fundamental para el combate a la violencia, al maltrato, al abandono, a la vinculación que hay entre la violencia hacia los humanos y hacia el resto de los seres vivos, en este caso los animales. Necesitamos que esa educación no solamente sea a la sociedad civil, sino también a nuestros funcionarios públicos, porque muchos todavía no lo creen un problema social y necesitamos también capacitar a los trabajadores públicos para que apoyen con efectividad a lo que nosotros estamos tratando de lograr, la erradicación de la violencia hacia los animales.
Muy bien, entonces consideran que hay ventanas de oportunidad en estos momentos con nuestros tomadores de decisiones para llevar a cabo estas actividades, estas propuestas del colectivo en función de los animales domésticos y por supuesto también de las especies silvestres. ¿Creen que que sí hay una ventana de oportunidad para poder apoyar de parte de su gran colectividad ambiental.
Sí, yo creo que siempre las ventanas están ahí, simplemente es trabajar en ellas, a poner nuestro granito de arena. O sea, la sociedad civil organizada, lo que son las asociaciones civiles, pues venimos abordando problemáticas que a veces no se atienden a nivel gubernamental. O sea, y no, a veces no es por falta de interés, sino tal vez a veces es por falta de muchas otras cosas, ¿no? Administrativas, o a veces los problemas humanos son de alguna manera prioritarios, y como que a veces el tema animal no hay todavía el soporte para tomarlo de lleno, ¿no? Entonces por eso se han creado las asociaciones civiles, o por eso los ciudadanos preocupados nos organizamos, pero en sí somos herramientas para ayudar al gobierno a que se hagan las cosas mejor y que pues tengan esas herramientas y que se ayuden de nosotros, ¿no? O sea, somos la voz de la gente y pues aparte entendemos, no venimos acá así como a juzgar o decir o poner a señalar, sino realmente todo bajo lo que viene siendo las leyes, bajo un argumento, bajo lo que es que se cumpla, ¿no? Y pues al final de cuentas pues es la convicción de todos. Entonces yo creo que sí hay muchas oportunidades para
sí
llegar a eso.
Fíjate, Rojini, Carlos y Mónica, es precisamente este espacio Eco Bahía un espacio abierto para todos ustedes, que traigan esas propuestas y podamos incidir precisamente en las políticas sociales, ¿no? De tomadores de decisiones en función de diferentes temas ambientales que tenemos para este momento. Pues el tema de los animales domésticos y de especies silvestres también pues es relevante aquí en nuestra bahía. Nuevamente repito, por la alta biodiversidad que tenemos en este sitio, ¿no? Se nos hace muy sencillo tener un periquito de estos llamados periquitos atoleros y cortándole las alas. Pues sí, como lo decía Carlos, el médico veterinario, pues eso es maltrato animal. Entonces, precisamente para eso estamos aquí reunidos, ustedes como colectivos, Radio Universidad de Guadalajara, como un espacio para que ustedes puedan expresar todas estas oportunidades y propuestas que tenemos. En función de esto, Carlos, usted que considero que está más apegado ahí al tema de atender a los animalitos, ¿cuál es la realidad actual de la sociedad civil organizada en función de atender a estos animales, de darles sus vacunas, de darles su tratamiento pues especial, alimentos especiales a veces necesitan, porque creo que hasta dietas de repente especiales, algunos animalitos que están con sobrepeso o algo así, parece que también lo necesitan. ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo ve usted a la sociedad vallartense, a la sociedad de Bahía de Banderas y de Cabo Corrientes al respecto?
Bueno, en los 10 años que llevo aquí, ha ido evolucionando, pero ha ido evolucionando a un punto medio, sino balanceándose de un lado a otro. ¿Qué quiero decir? Que o no se le trata bien o se le trata de más, que es lo que tenemos como la antropomorfización. ¿Qué es esto? Querer los perrijos, por así decirlo, que es a la orden de las ciencias, es un problema, es un trastorno. ¿Por qué? Porque al perro no le estás dando lo que por naturaleza requiere. Necesita pasear, necesita caminar, no necesita que lo lleves en una carriola.
¿Necesita zapatitos? No, ¿verdad?
No necesita zapatitos. Necesita sacarlo en las temporadas. Tienen una piel con una doble capa de pelo, con una capa de grasa, no necesitan ropa, eso ya es de más. No necesitan pintarse las uñas, ni pintarse el cabello, ni que los estés abrazando. Eso de una forma muy pequeña es del lado más claro del abanico del maltrato animal. Al final es eso, porque no lo estás dejando ser la especie que es, lo estás tratando como un humano, y no es un humano, es un perro.
¿Cómo le llamaste ese cambio?
Antropomorfización.
Oh, por Dios. A ver, eso parece un trabalenguas, Carlos, pero está bien. Muy bien.
Antropos de hombre y morfos de querer cambiarlo.
De forma. Muy bien, vamos a practicar esa palabra. Por lo pronto nos vamos a ir a un corte y seguimos aquí en Eco Bahía. Muchísimas gracias por escucharnos.
¿Qué tendría que hacer la sociedad para el control de gatos y perros y su cuidado?
Pues más que nada, si no quieren, por ejemplo, que tengan crías y eso, pues castrarlos.
Si todos evitamos que nuestros animales de compañía se reproduzcan sin control, creo que podemos controlar muy bien la población callejera.
El de esterilizarlos para que ya no tengan, y así también ya no
haya tanto perro o gato en la calle y mucho menos a que nos estén muriendo de hambre.
Igual la esterilización, llevar a tu mascota a esterilizar, no importa que sea de raza, quitarnos la idea de que ay, quiero que mi perrito tenga más hijitos, sí, y cruzarlo, y también no pensar que las mascotas son negocio.
Entender que son seres que sufren, que sienten, que debemos darles todo el amor y el cuidado que se merecen.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Buenas tardes, los saluda Bartolo Cruz Romero, es su amigo de Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Seguimos con nuestros amigos del colectivo de ambientalistas de la Bahía y me gustaría que en este bloque del programa nos pudieran decir cómo podemos sumarnos a todas esas actividades de educación ambiental, de conservación, de protección de estos animales domésticos y, por supuesto, de nuestros bichos silvestres también que tenemos en nuestros grandes ecosistemas de aquí de la Bahía de Banderas. Mónica, ¿usted qué opina? ¿Qué podemos hacer para apoyar este colectivo a través de la Asociación Animal?
Bueno, principalmente lo que pediríamos a la ciudadanía es que deje la apatía. Queremos una ciudadanía que sea mucho más activa para mejorar su entorno. En el caso de los animales, sí les pediríamos que fueran más participativos en cuanto a campañas de esterilización. No les pedimos que ellos las organicen, pero que sí las propongan. Por ejemplo, igual las campañas de adopciones, de igual manera, y tratar de difundir la información importante acerca del cuidado de los animales, hacerse más conscientes de eso precisamente, y eso principalmente, dejar la apatía, dejar esa flojera y decir que lo hagan otros y yo no muevo un dedo. Yo creo que eso ya no podemos seguir.
Apatía, entonces le podríamos cambiar por empatía, ¿no? Quizás.
Exacto. Es quizás lo que buscamos.
Quizás podríamos cambiar la palabra apatía por empatía por los animales.
Sí.
Excelente. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica. Usted, médico veterinario, Carlos, ¿qué opina al respecto en función de cómo la sociedad de aquí, de Bahía de Banderas, puede integrarse a estos trabajos de participación del colectivo?
Muy sencillo, bastante sencillo, que es asumir la responsabilidad que les corresponde, ya sea directa o indirectamente. ¿Cómo directa? ¿Tienes mascota? Perfecto. Hay que estar consciente de todas las necesidades que requieren. Estar consciente que tenemos sobrepoblaciones y que si queremos que alguna vez haya un equilibrio entre mascotas con dueño, pues vayas y esterilices a tu animal, ya sea por medio de campañas, ya sea por privado, ya sea por clínica. Tú sabrás el cómo, pero que lo hagan, que estén conscientes que se necesitan vacunas, que estén conscientes que hay enfermedades que se pueden transmitir, que indirectamente también, ok, no te gustan los animales, perfecto, no hay ningún problema, pero no por eso eres parte de la solución y tampoco te sales del problema. También indirectamente tienes que participar en lo que es, ¿qué es esto? Si tú estás viendo que tu vecino no está haciendo bien las cosas, denuncia. Si tú estás viendo que hay ciertas cosas ahí, denuncia, hazlo. No, y hace, invitarlos a que no sea cosas de escritorio, cosas de teléfono, de que ay, está aquí un perro tirado, hay alguien, venga a ayudar. Ahí estás tú, hazlo. Agarra uno, no es necesario. El gran problema y a la vez la gran frustración es que hay muy poca gente que hace mucho, cuando si todos hiciéramos aunque sea un perro, un gato, en al año, otra cosa sería. ¿Cuántos habitantes no somos? ¿Cuánto podríamos hacer?
Claro, y muchos pareciera que queremos dejar esa responsabilidad a los médicos veterinarios, ¿verdad? ¿No te ha pasado por ahí en algún todo, sentido? Todo, o seguramente a ti, Mónica, o a ti, Rojini, que encontré un búho con un ala cortada o destruida. Venga, llévatelo. Tú que eres biólogo, haz esto. Creo que eso se debe acabar. Me gustó mucho tu respuesta, Carlos. Qué bueno que lo haces de manera, con respecto a tu profesión de médico veterinario, sí, pareciera que queremos delegar esas responsabilidades. Y bueno, esa palabra con la que me quedo de tu asociación, pues es responsabilidad. Así es lo que tenemos que asumir todos los ciudadanos.
Sí, bueno, porque al final eres parte del entorno y eres parte del problema y eres parte de la solución, tengas o no animales.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos. Rojini, ¿usted qué nos dice al respecto? Ahí, usted que está más relacionado con el tema de la fauna silvestre, de estos animales silvestres, híjole, ¿cómo le podemos hacer para ayudar a que estos organismos vivos pues sigan volando en nuestros bosques, en nuestros ecosistemas, sigan deleitándonos con esos colores, con esos sonidos, con esos silbidos? ¿Qué podemos hacer al respecto, Rojini?
Pues bueno, mucho cabe en el abuso de, ahora sí que el consumo o de los recursos naturales, ¿no? O sea, siempre de alguna manera pues tenemos que subsistir como seres humanos, o sea, ocuparnos del medio ambiente para vivir, pero es la mala manera del manejo y el abuso de ese recurso natural que ese es lo que hace que se desequilibre, ¿no? O sea, ocupamos lo que son los bosques, las selvas, pero pues empezamos a construir casas, estamos conscientes, pero cuando ya construimos casas de más y perdemos el objetivo de destruir la selva para tener casa, es donde ya se pierde el equilibrio. Con los animales es lo mismo. Cuando muchas veces quieres tener una compañía, un ejemplar, un animalito, pues vas teniendo un perro, un gato, luego quieres el perico, ahora quieres el búho, ahora quieres el águila, o sea, se va perdiendo un poquito esa conciencia. ¿Cómo puedes ayudar? Pues no haciendo abuso de lo que realmente puedas tener. O sea, muchas veces la gente pasa mucho en los temas de tortugas marinas que están en la playa y las ven que salen a desovar y en vez de respetar que está saliendo, que está cumpliendo con un ciclo biológico, quieren tomarse la foto, quieren subirse con ella, la quieren tocar. Entonces, ¿qué haces? Respetar. Entonces, muchas veces es el respetar a la naturaleza, que sí puedes estar ahí, puedes disfrutarla, puedes conocerla, pero pues no la puedes realmente manipular, llevártela, quitarla, hacerla, tenerla contigo. O sea, siempre es el yo quiero tener en mi casa porque es mi perro o porque es mi gato, porque, o sea, no, pues igual los animales silvestres, o sea, no son de nadie, son de todos y hay que cuidarlos, ¿no? O sea, es una responsabilidad compartida. Entonces, lo que pasa mucho con la fauna, nosotros, por desgracia, tenemos bajo nuestra custodia más de 100 ejemplares rescatados, porque eso quiere decir que han sido lastimados para una persona, por un humano, porque ya no pudo ser liberado, porque se le rompió el ala, porque ya no puede sobrevivir, porque tiene, como dices tú, una condena por puerta por un perico, loro, guacamaya que viven más de 100 años y los capturan, los meten en jaula, después de 10 años estar en una jaula y te lo llevan a ti, pues ahora rehabilítalo. Son cosas muy complejas que la gente no es consciente, ¿no? Entonces, nosotros a veces sirvimos como centro de albergues, como yo digo, como centros niños de ahí sin papás, ¿no? O sea, hacemos como refugios, como lugares de albergues de niños, pero enfocados a animales. Entonces, ¿cómo pueden ayudar? Pues respetando la vida silvestre, la vida doméstica, todos los animalitos, todo lo que te entorna, y poco a poco involucrarte, ayudando en lo que cabe. A veces dicen, el no hacer nada con los animales silvestres es mejor que hacer algo, porque a veces no tienes el conocimiento. A diferencia de lo que es el animal doméstico, en fauna silvestre ya hay muchas leyes y reglamentos por parte de la Ley General de Vida Silvestre, su reglamento. Entonces ahí ya también te puedes meter en otro tipo de situaciones. Con tortugas marinas son 9 años de castra, manipulas, tocas, llevas o transportas. Entonces, digo, hay que tener conciencia de lo que estás haciendo y pues a veces la gente no la tiene. Entonces, respeto.
Bien. ¿Y consideras que puede ser una moda incluso tener un animal silvestre en casa?
No es que sea moda, más bien es el que quiero más. Ya tengo esto, pues yo tengo algo que alguien no tiene, ¿no? O sea, es más bien, como dices tú, o sea, es ese ego personal de tener algo que los demás no tienen y poder presumir, ¿no? O sea, si lo haces con esa razón, pues yo no le veo la validez, ¿no? O sea, hay ejemplares que sí necesitan tu ayuda, hay muchos que igual como los niños ocupan padres adoptivos. Entonces, si lo tienes para cuidarlo, respetarlo, enseñar lo que es la importancia biológica del ejemplar, la importancia que es en nuestro entorno. O sea, los animales de compañía, perros, gatos te enseñan, si aprendes de ellos, si realmente estás al pendiente, o sea, como dicen por ahí los fieles amigos, ¿no? Los perros, por más que los maltratas y les haces, ahí están, y ahí están, y ahí están. O sea, ¿qué tanto nos enseñan? Pues es simplemente voltear a verlo y decir, wow, o sea, ¿cómo es posible que él, no es siendo un ser consciente según la gente, o aporte a veces más a su entorno que lo que el mismo humano hace, ¿no?
Muy bien, qué bonitas palabras, Rojini. Pues amigos, estamos aquí en Ecobahía con nuestros invitados del día de hoy del colectivo de ambientalistas de la Bahía. Me parece muy atinado el tema, muy acertado en estos momentos en los cuales se empieza a formar esta gran colectividad de asociaciones en nuestra región, esperando pues el bienestar prácticamente de todos nuestros organismos animales domésticos y por supuesto también silvestres de la región. Pues vamos a tener más del colectivo de ambientalistas de la Bahía próximamente en los siguientes programas. Y bueno, pues les agradezco muchísimo su presencia y me despido con una frase de Mark Bekoff. Él es profesor emérito de Ecología y Biología Evolutiva en la Universidad de Colorado. Y él dice que los animales no son propiedades o cosas, sino organismos vivientes sujetos de una vida que merecen nuestra compasión, respeto, amistad y apoyo. Me despido, soy Bartolo Cruz Romero, del programa Ecobahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Muchas gracias, estimados invitados. Buenas tardes.
Gracias.
Si tienes mascota, ¿qué responsabilidades tienes con tu mascota?
Su cuidado, ¿no? Lo que son las vacunas, alimentarlo, sacarlo a pasear, darle tiempo.
Tenemos la obligación de alimentarlos, de lograr su bienestar en general.
Desde la alimentación, las vacunas, el jugar con ellos, el interactuar, el que no se sientan estresados, pasear, los baños.
Corta el cabello, que si lo quieres bañar bonito en una esta, juguetes, pues como un hijo totalmente.
Vacunarlas, como darles de comer, como pues todo lo que, si la saco a pasear, pues recoger sus heces.
Pasearla, cuidar su salud, su alimentación, y darle mucho amor.
Tenerles que, donde estén protegidos del medio ambiente, dígase sol, dígase lluvia, un lugar digno. Sacarlos a pasear, tenerles comida y por supuesto el veterinario y sus cuidados de limpieza.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.